La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a acercarnos a los riesgos globales. Cada año, cuando comienza el Foro Económico Global, el Foro Económico Mundial en Davos, este año es en Singapur, se presenta el informe que realiza el foro junto con Marx MacLennan y se identifican las principales amenazas a escala global. Es una encuesta que se realiza, que se elabora con la visión de 650 líderes empresariales de todo el mundo. Hoy nos acompaña en Capital Radio, en directo, don José María Carulla, Managing Director de Mars España. ¿Cómo estás, José María? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de volver a compartir con vosotros el informe.
Gracias por acompañarnos. Es una tradición examinar efectivamente en este momento del año cuáles son las principales amenazas, los riesgos que este informe señala para el mundo y también para España. ¿Qué tenemos en la parte de arriba?
Bueno, pues la parte de arriba, te diría que con respecto al año pasado ha cambiado ligeramente. Si vamos a tomar una idea sobre cuáles son los riesgos a los próximos 10 años que más preocupan por probabilidad, pues continúan figurando los riesgos medioambientales, pero se han incorporado con fuerza, como no puede ser de otra manera, las enfermedades infecciosas. Este año, por ejemplo, en el top 5 tenemos el fracaso de la acción climática, los daños al medio ambiente por la acción del ser humano o la pérdida de biodiversidad. Y sumamos, como te decía antes, a esta lista del top 5 las enfermedades infecciosas. La verdad es que estos son los dos principales retos que quizás como sociedad estamos afrontando, es tanto la salud del planeta como la salud de los seres humanos, y eso es lo que refleja el informe, y es una llamada a que podamos coordinarnos empresas, gobiernos y sociedad, pues para desarrollar planes y políticas que nos permitan vivir en un mundo lleno de oportunidades. Luego también es interesante señalar que los otros 5, para completar el top 10, entran o se consolidan con fuerza los riesgos tecnológicos, los sociales y los geopolíticos. Me ha llamado mucho la atención que entra uno que se llama la concentración del poder digital, la desigualdad digital derivada de la brecha tecnológica y la fractura entre relaciones de los estados.
Y si lo medimos por impacto, José María, ¿cuáles serían los principales riesgos?
Bueno, por impacto, el panorama cambia ligeramente. Los medioambientales continúan estando entre los principales, las enfermedades infecciosas, pero también se incorporan otros más geopolíticos, como por ejemplo las armas de destrucción masiva, un poco las crisis de los medios de subsistencia y algunos económicos como la crisis de la deuda. Por supuesto, la ruptura de las infraestructuras de tecnología de la información también aparecen entre los más preocupantes. Claro.
¿Sabes qué recuerdo de la entrevista que mantuvimos hace un año? Que al principio de 2020... este informe ya advertía del riesgo de pandemia.
Incluso, Luis Vicente, recuerdo que el día que hablamos, la Organización Mundial de la Salud ya alertó de que la pandemia empezaba. Recuerdo perfectamente. Y a tu pregunta, pues es cierto. Ya en los años de 2006 y 2007, el informe advertía sobre un riesgo que le llamaba la propagación de una gripe letal. ¿Vale? Hablaba de viajes globales y sobre todo que seríamos incapaces de prever o de alertar. Realmente también se señalaron algunos aspectos de las consecuencias que yo creo que estamos lamentablemente viviendo en estos días. Hablaba de con la caída en los viajes, el turismo, servicios industriales, pero también la interrupción en las cadenas de suministro. Vamos, yo creo que previsible o no, lo que es terrorífico es que ya estamos cerca de los 100 millones de contagiados, superando los 2 millones de muertes. Y bueno, ya ver cuáles son las consecuencias de todo esto.
Desde luego, son terribles. Lo que veo por primera vez en este informe de Marx MacLennan es que los encuestados clasifican los riesgos de acuerdo al momento en el que perciben que van a representar una amenaza crítica para el mundo. Cuéntanos qué apuntan los expertos en este sentido.
Sí, la verdad es que yo también parece un tema muy interesante. Les preguntamos, como bien decías, cuándo creían que esos riesgos iban a ser críticos. Y hablamos de tres horizontes temporales, el corto, el medio y el largo. Digamos que los que serían más inminentes, los de corto plazo hasta un plazo de 2 años, pues algo que tenemos muy presente, como son las enfermedades infecciosas, la crisis para el empleo y la generación de ingresos en las personas, fenómenos meteorológicos extremos, recientemente hemos vivido uno, y sobre todo falta de ciberseguridad y desigualdad digital. Esto es lo que sería a corto plazo. A medio plazo quizá estaremos percibiendo los efectos colaterales de estos riesgos, y en un plazo de 3 a 5 años preocupa mucho los riesgos económicos y tecnológicos. Se habla pues del estallido de la burbuja de activos, de realmente la caída de las infraestructuras IT, pero sobre todo en estabilidad de los precios y la crisis de deuda de los estados. Claro. Finalmente, más a largo plazo, entre 5 y 10 años, pues ya son cosas más, digamos, más existenciales, como podría ser la desertificación masiva, el colapso de los estados, o aspectos medioambientales con pérdida de biodiversidad. Luego, lo interesante que serían los avances tecnológicos adversos, cómo la tecnología puede evolucionar de una manera diferente a la que nos podamos esperar.
Una pregunta de fondo y difícil e importante. ¿Cuál es la perspectiva de futuro que se dibuja en este mapa de riesgo para los jóvenes?
Mira, en este año, precisamente, el informe dedica un capítulo completo a la situación de los jóvenes en la actualidad y realmente es especialmente crítico. Según la encuesta global de percepción de riesgos, emerge con fuerza una preocupación que es la disolución de los jóvenes y es uno de los riesgos que los sitúa como más desatendidos y uno de los que comentaba que estaba considerado como de los riesgos inminentes. Digamos que esta disolución hay varios motivos y digamos establece unos cuantos, como uno de ellos es que el 80%, da un dato interesante, el 80% de los trabajadores jóvenes, estos jóvenes adultos, está empleado en los sectores, digamos, más afectados por la pandemia. Hablamos del sector servicio, hablamos de la industria manufacturera. Luego también avisa de cómo realmente se está percibiendo un incremento en las enfermedades más mentales, como podría ser el estrés o la ansiedad entre la población joven. Luego había otro tema que me ha resultado sorprendente o llamativo, o un poco, y es que también se ha percibido que la brecha digital entre los jóvenes está incrementando las desigualdades. ¿Por qué? Pues porque cuando los jóvenes tuvieron que salir de las escuelas y las universidades para atender a clase a distancia, se estima que cerca de un 30% de los estudiantes pues no tiene el acceso a los medios mínimos para poder atender, ya sea conexión a internet, ya sea un equipo que le permita conectarse a distancia.
Un 30% es un porcentaje altísimo, sin ninguna duda. Y se empieza a hablar ya también de la generación de los pandemials. ¿Aparece este término en el informe?
Sí, precisamente el capítulo que te estamos comentando ahora lo denomina pandemials. Y se refiere a los jóvenes adultos entre 15 y 24 años que lamentablemente en poco más de una década han tenido que enfrentarse a dos crisis globales, la financiera de los años 8 y 9 y luego evidentemente esta de la pandemia. Los define como jóvenes que tienen por delante un futuro económico, político y social complejo, sin duda. Ya estaban dando demostraciones de preocupación como pues, la primavera árabe, las huelgas por el clima o las recientes manifestaciones por los derechos y por la igualdad. Al final yo creo que uno de los temas importantes que señala el informe es que de cara a futuro hay que contar con ellos.
Un riesgo constante, creciente en los últimos años es el de los ciberataques. ¿Qué perspectiva, en qué punto está ahora mismo este riesgo?
Bueno, realmente viene a confirmarse que no solamente ha bajado, sino que se ha incrementado. En este año 2020 ha supuesto un año récord, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Quizás influenciado pues por la salida hacia el teletrabajo y que las infraestructuras no estuvieran preparadas para esa tipología, pero es una realidad que se ha incrementado. El informe apunta que los estados, tanto los estados como los organismos no estatales, van a continuar siendo el blanco de los ciberdelincuentes, y que además los ataques irán a peor en cuanto a sofisticación y a peligrosidad. Así, por este motivo, pues por supuesto, recomiendan que las potencias designen una mayor proporción de sus presupuestos nacionales a la defensa o a desarrollar alianzas más fuertes para que por lo menos mantengamos un nivel mínimo de seguridad y protección contra estos ataques.
No son buenas expectativas. Ya sabes que nos preocupa mucho en esta radio cómo van quedando las pymes en estos mapas de riesgos. ¿Siguen siendo las que están pagando más caro las consecuencias de la pandemia? ¿Cuál es su situación a la que se enfrentan?
Bueno, pues efectivamente las pymes son las que no son tres más afectados. Bueno, no en vano, por ejemplo, nuestro país supone el 70% de la generación de empleo, con lo cual realmente la afectación es importante. El informe también nos invita a que tengamos un poco ideas para poder avanzar. Y en este caso dice que aquellas empresas que puedan fortalecer su presencia digital, bueno, pymes no, empresas en general, que puedan fortalecer su presencia digital y que sobre todo se comprometan con esos valores sociales que estamos percibiendo que la sociedad quiere, son las que quizás sobrevivan mejor y sobre todo fortalezcan la confianza con sus clientes. Luego también hay otro punto interesante en este sentido, que es en estos momentos que se habla de los paquetes, digamos, de estímulo de los estados, que es importante que todas estas ayudas que se han puesto en marcha ayuden a las empresas no a vivir un poco, no apalancarse estos fondos, que pues supondría que podrían aparecer disaster risk, sino sobre todo que lo que tienen que hacer es aprovechar para estructurarse adecuadamente para ese nuevo entorno competitivo al que nos enfrentaremos. Bueno, básicamente estamos viendo que este refuerzo, cuando el mercado interno se refuerza de esta manera por la tendencia actual a la autosuficiencia, hay que estar muy pendiente para que no se produzcan interrupciones, por ejemplo, en las cadenas de producción internacionales, y lo que es importante, que no incida en los flujos de inversión internacional.
Claro, y una última cosa, veo que el informe extrae algunas lecciones que deberíamos o que parece que hemos aprendido del COVID-19. ¿Cuáles son?
Es interesante porque realmente lo que el informe requiere es ayudar, o sea, trasladar ideas para que los líderes globales puedan encontrar o tener alguna vía de acción. Las conclusiones básicamente se centran en que hay que mejorar la cooperación internacional y también, obviamente, que se coordine con las respuestas nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar la preparación y la resiliencia frente a estos riesgos. Por ejemplo, a nivel internacional, resalta la importancia de que determinadas instituciones clave puedan participar activamente, avisa sobre la necesidad de que la financiación para poder responder llegue rápidamente y de una manera homogénea a los necesitados, a la gente que lo necesita, avisa acerca de la importancia de que la información fluya rápido y fluya evitando lo que es la información maliciosa, ¿vale? Y por último dice que hay que seguir trabajando en cómo hacer que tantos equipos como las vacunas lleguen de la manera adecuada. Básicamente hay que fortalecer y dotar de mayor colaboración entre los países. Luego, a nivel nacional, el mensaje baja un poquito más de nivel y lo que busca es que los procesos de toma de decisión sean más eficaces y adaptados, sobre todo a que estas crisis nos han demostrado que cambian continuamente. Incide en que la comunicación hacia la población sea fluida y, sobre todo, avisa o solicita que se refuercen las capacidades del sistema sanitario y de asistencia social. Algo que también nos lo indica a nivel empresarial, donde nos está diciendo que los riesgos, lo que hay que hacer es intentar anticiparse, en el sentido de decir qué nos podría pasar si, y sobre todo, cuán preparados estamos para reaccionar en caso de que se manifieste. Que para mí serían las principales y hay.
Claro. Es un documento valiosísimo, es un documento con el que trabajan los líderes del Foro Económico Mundial. Muchas gracias, José María Carulla, Managing Director de Mars España, por ayudarnos a comprenderlo. Un saludo cordial.
Gracias. Un saludo, muchas gracias.